hermano que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ante la emergencia humanitaria en el oriente cubano, Cáritas ayuda y el Estado vende los insumos.
Cuba bajo el mosquito, epidemia de dengue y chikungunya desborda hospitales mientras el gobierno maquilla la crisis.
Denuncia periodista independiente Camila Acosta, vigilancia policial sin explicación.
Escalada de huelgas de hambre en cárceles cubanas. Presos políticos denuncian represión y condiciones inhumanas.
Enfrenta artista Nando Obedece petición fiscal de 6 años mientras espera juicio en prisión para enfermos de VIH.
Madre denuncia riesgo de suicidio de joven reclutado para el servicio militar en Holguín.
Arresto de expiloto militar cubano vinculado al derribo de Hermanos al Rescate subraya giro en la política hacia La Habana.
Y en los deportes, Shohei Ohtani y Aaron Judge hacen historia. MVP unánime en la Liga Nacional para el japonés, mientras el capitán de los Yankees gana su tercer galardón en la Americana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, a esta hora nos encontramos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El oriente cubano sigue enfrentando una dura recuperación tras el paso del huracán Melissa. El desabastecimiento, la falta de insumos básicos, agua potable y alimentos golpean por igual a miles de familias. En medio de esta crisis, organizaciones como Cáritas han asumido un papel clave, mientras las autoridades intentan mostrar control con visitas oficiales y consignas que contrastan con la realidad del desastre.
Cáritas Santiago de Cuba informó que ha distribuido 4.492 raciones de comida, más de 400 jabones y 50 kilogramos de detergente, además de garantizar 1.300 comidas diarias en las casas de Misión del Cobre. La ayuda también alcanza a familias vulnerables, incluidos padres de niños con cáncer y adolescentes embarazadas, mediante proyectos de la Pastoral de la Salud. En otras provincias, la red de Cáritas parroquiales y comunidades de base sostiene el auxilio ante la falta de respuestas efectivas del Estado.
En Guantánamo persisten cortes eléctricos, brotes de dengue y problemas de comunicación. Más de 15.000 viviendas fueron dañadas en esa provincia y solo 4.000 han sido recuperadas. En Santiago de Cuba la situación es más crítica. 95.000 casas afectadas y apenas el 43% del servicio eléctrico restablecido, dejando municipios como Palma Soriano y Contramaestre sumidos en la oscuridad.
A la escasez se suma la polémica por la venta de agua y colchones a precios llamados simbólicos, que el régimen justifica como costos logísticos. En Río Cauto, Granma, un funcionario del Poder Popular explicó que el agua vendida a 40 pesos por núcleo familiar proviene de la Reserva Estatal para Desastres y no es un donativo, mientras que el precio cubre gastos de distribución.
También aclaró que algunos colchones son donados, pero otros deben adquirirse a 456 pesos subvencionados al 50% y que los más vulnerables no pagarían, aunque se exige el cobro a quienes tengan solvencia. Estas medidas, sumadas a casas destruidas, enfermos sin medicinas y familias dependientes de Solidaridad Ciudadana, dibujan un panorama de emergencia humanitaria que las autoridades intentan maquillar con propaganda, pidiendo resiliencia sin ofrecer soluciones concretas.
Mientras Miguel Díaz-Canel realiza una visita a la barriada de viviendas campesinas en Río Cauto, las autoridades municipales ofrecían a la venta agua y colchones a familias que lo habían perdido todo tras el paso del huracán Melissa.
Esta situación ha generado críticas, pues los damnificados esperan recibir ayuda gratuita en medio de la emergencia, no tener que pagar por artículos básicos para reconstruir sus vidas. Yolanda Huerga tiene testimonios en el siguiente reportaje.
El oriente de Cuba sigue sufriendo condiciones muy duras tras el paso del huracán Melissa. El desabastecimiento, la falta de insumos básicos, de agua potable y alimentos golpean por igual a miles de familias.
Ayer llovió, todavía cuando llueve aquí se inundan las casas de nuevo porque todavía la tierra está saturada. El río ha bajado, pero no lo que tiene que bajar. Es alimentación pésima. Me vendieron un poquito de arroz, un picadillito ahí y una masa de croquetas en malas condiciones. Repartieron maltas también, pero bueno, mis niñas no le toca. Es de 2 años a 6 años. Trajeron leche en polvo también, de 2 años a 6 años. En mi caso, mi cama se mojó, pero bueno, la pude sacar al sol y no fue tan grave. Pero la cama de la niña pequeña se hizo perder el colchón. Pero muchos vecinos aquí se le mojaron los colchones, se le mojaron el kit. Pero sí hay lugares en Cayama, en El Mango, en Guamo, que sí muchas personas perdieron sus casitas o perdieron todo. Hay muchas personas que han perdido la vida antes del Mango y de Guamo.
Relató Eliani Villavicencio, residente en la barriada Viviendas Campesinas del municipio granmense Río Cauto.
Río Cauto todavía está padeciendo de muchas situaciones. La falta de agua es una. Aquí mismo en la localidad donde vivo, el agua que cae es del río y el río está contaminado. Está sucia todavía esa agua y no han puesto la turbina para que nos llegue esa agua. Es decir, obligatoriamente tenemos que comprar el agua de pozo a los aguateros. El pomo de 20 litros cuesta 40 pesos o 50 pesos, en dependencia de dónde la carguen. Hasta 60 pesos ha llegado a costar.
La venta de agua y colchones a precios llamados simbólicos, que el régimen justifica como costos logísticos, desató la polémica en redes sociales. En Río Cauto, la directora de Comercio y Gastronomía, Misladis Alcolea Núñez, explicó que el agua vendida a 40 pesos proviene de la Reserva Estatal para Desastres y no es un donativo, mientras que el precio cubre gastos de distribución. Las autoridades también aclararon que algunos colchones son donados, pero otros deben adquirirse a 456 pesos, pero los más vulnerables no pagarán. En medio de esta crisis, el gobernante Miguel Díaz-Canel deambula por las localidades con mayores afectaciones, pidiendo paciencia y resistencia y prometiendo solución a todos los problemas que enfrenta la población.
Canela estaba en el policlínico de aquí, de la localidad de Viviendas Campesinas. Si tienen a alguien allí, debe ser de la misma gente del gobierno del partido, porque por lo menos la gente en mi localidad está bien molesta con lo que es Díaz Canel y con todo lo que nos hicieron, porque nosotros lo que pasó aquí fue falta de información. Si nos hubiesen informado de que podíamos ese peligro, la gente se hubiese preocupado por levantarnos las cosas.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. La propagación del dengue, chikungunya y otros virus transmitidos por mosquitos ha desatado una crisis epidemiológica en Cuba que las autoridades reconocen como compleja, pero minimizan en sus discursos oficiales.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, admitió que la fumigación es insuficiente y pidió colaboración ciudadana para eliminar criaderos, mientras negaba rumores sobre un contagio masivo del 90%. Sin embargo, reconoció cifras alarmantes, un 30% de contagios en evaluaciones recientes.
Un total de 14 provincias reportan presencia de dengue y chikungunya con mayor gravedad en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila, donde los sistemas sanitarios están sobrecargados. El 98,5% de los casos de chikungunya se concentra en Matanzas, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara, siendo Matanzas la más afectada.
En las principales ciudades, los basureros desbordados, las calles llenas de agua estancada y la falta de recursos básicos crean el caldo de cultivo para la expansión del mosquito. Al mismo tiempo, hay hospitales desbordados y comunidades sin condiciones mínimas sanitarias.
La falta de fumigación efectiva, el deterioro urbano y la ausencia de soluciones concretas convierten la crisis de arbovirosis en otro síntoma del abandono estatal y la incapacidad para garantizar condiciones básicas de salubridad.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el caso de Luis González Cruz, un hombre enfermo que, tras una vida de trabajo, lleva años solicitando ayuda social sin recibir respuesta.
La organización advierte que su situación refleja el abandono sistemático de los adultos mayores en Cuba y exige medidas urgentes para proteger a quienes viven en extrema vulnerabilidad.
me ha presentado a distintos lugares, a asistencia social, al partido y al gobierno del municipio, porque necesito, soy enfermo, necesito una ayuda porque no puedo trabajar, y los papeles médicos se los he entregado a las asistencias sociales y no ha visto ningún tipo de resultado y yo necesito una ayuda. Y no me han dado ayuda, desde el 2023 estoy en esa carrera y no ha visto ningún tipo de resultado. Están peloteando que sí, que para aquí, que para allá, y que cambian a trabajadores y para acá, pero no veo ningún tipo de resultado. Soy un hombre enfermo de 67 años de edad, la esposa y yo, una vieja también de 65, y ella enferma también, pero bueno, tenemos que, para poder sobrevivir y comer algo, tenemos que ser el poquito cabrón, con un gran esfuerzo, que no podemos ni estar casi, porque no tenemos fuerza para poder ir, pero tenemos que trabajar algo para poder comer, porque no tenemos ayuda de nada. Y mala la comida y todo eso, mala. Manteniendo eso con el plátano burro, aunque sea. Y porque no hay otra cosa, no tenemos para más. Nosotros del ciclón ahí tuvimos un derrumbe total, completo, que no, el ciclón no nos dejó nada, ni el río. Y no nos dieron ni un alfiler para ponérsele un botón a una camisa tan siquiera, ni una hebra. Y la comisión pasó y nos vio, pero no nos dieron nunca nada, una ayuda para nada. Fíjate que queda mal, seremos nosotros, que de este estado que hemos trabajado toda la vida, aquí en el municipio, nunca nos dieron un aporte a nada a nosotros.
Gillian Mejías Ramos, madre del joven Denis Eliades Céspedes Mejías, denunció la difícil situación que enfrenta su hijo de 19 años, reclutado para el servicio militar obligatorio, a pesar de que la familia solicitó una modalidad alternativa por su precaria situación económica y las responsabilidades que el joven asumía en el hogar.
Mejías, residente en Vanes, Holguín, explicó que Denis advirtió a sus superiores que atentaría contra su vida si lo obligaban a regresar a la unidad militar, un temor que ella considera real tras conocer casos similares ocurridos en el país.
Cuando se le llevan para la unidad donde pasan una previa, iban a pasar una previa de 15 días, él iba a pasar. En esa previa, ahí comenzaron los abusos. Los superiores a él le comían lo poco que uno le podía llevar, los maltrataban, porque él me llama un día llorando y me dice: mamá, si me vuelves a llevar para la unidad militar, Voy a matar a uno. Cuando él me dice así, yo me puse como loca. Logré sacar a mi hijo de allí. Y cuando logré sacar a mi hijo de allí, es donde coge. Y mi hijo se queda. Se pasa 36 días de aquí en la casa. Vienen la gente de prevención a buscarlo. Yo no estaba. Vienen a mi casa. Le dejan la información a mi mamá. Le dicen que cuando yo llegue, que vaya a la PNR de aquí del municipio Vane. Y yo voy. Y todo era para armar tremendo show, me cayeron atrás. Cuando yo llegué aquí a la casa, ellos llegaron con esposa, con pistola, entraron puerta adentro a la casa. Mi hijo estaba normal, le dije: espérate que mi hijo no va a... Él no se está oponiendo ni nada. Bueno, yo fui a darle un pullover y uno de ellos me tiró un manotazo y me partió la boca. Actualmente está en un lugar donde le dicen la disciplinaria.
El artista cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, está a la espera de juicio. Esto ocurre un mes de que se le notifica formalmente la petición fiscal de 6 años de prisión.
Eva Rivera, la madre del artista, dijo a Radio Martí que lo visitó el jueves en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Guines, Mayabeque. Esta cárcel está destinada a enfermos de VIH-Sida, a pesar de que su familia asegura que Nando Obedece no padece dicha enfermedad.
Si lo pude ver, está tranquilo ahí esperando que acaben de por fin fijar fecha para el juicio. Y ya la petición fiscal bajó, ya le están pidiendo 6 años por no hacer nada. Pero bueno, estamos en espera. Ya el abogado está trabajando en base a lo que es la defensa de juicio. Y entonces todo está... Ayer mismo me estaba conversando conmigo y él me lo dijo. Dice que él sabía que era inocente, que ellos no tenían ningún tipo de prueba en su contra. Por lo menos pruebas que fueran reales. Estamos esperando ahí a ver, porque esa gente al final de la jornada, ellos te inventan. Y al final de la eso se salen con la suya, porque ellos son los que gobiernan, ellos son los que mandan. Hace ya una semana yo hablé con el abogado. Y entonces me dijo que él estaba en espera de que fijaran la fecha de juicio. Pero bueno, como es Fernando, a ellos le da lo mismo que hacer el juicio hoy, que hacérselo mañana, que hacérselo aquí a 10 años. A ellos no les importa, si de todas formas lo tienen trancado ahí injustamente.
Almendares fue detenido el 31 de diciembre en su vivienda en La Lisa, acusado de terrorismo por presuntamente participar en un incendio ocurrido en el Parque Lenin un día antes. Desde entonces permanece bajo proceso judicial en medio de denuncias por falta de garantías y transparencias en su caso.
Ahora el rapero Nando Obedece enfrenta una petición fiscal de 6 años de cárcel por propaganda enemiga contra el orden constitucional tras colgar en La Habana sábanas con mensajes como "Queremos cambios" y "Cuba primero en las calles por los derechos humanos", acciones que la Fiscalía considera subversivas.
El Centro Cubano de Derechos Humanos alertó hoy sobre una preocupante escalada de protestas en las cárceles del país.
Casi una decena de presos políticos se encuentran en huelga de hambre, una medida extrema que se ha convertido en el recurso más frecuente para denunciar la represión y las condiciones inhumanas del sistema penitenciario cubano. Yolanda Huerga amplía.
Al menos 9 presos políticos se encuentran en huelga de hambre en celdas de castigo de diferentes prisiones de la isla, de acuerdo a una alerta emitida este viernes por el Centro Cubano de Derechos Humanos.
Están aislados e incomunicados. Sus familiares no conocen de su situación actual, excepto en el caso del prisionero político Giovanni Rosel García Caso, y que este jueves las autoridades penitenciarias permitieron a la esposa visitarlo para que lo combinara dejar la huelga de hambre. Según me cuenta la esposa de Giovanni, lo llevaron hacia el lugar donde le permitieron la visita, en un sillón de ruedas, y me contó que ha bajado mucho de peso, que tenía taquicardia y que su situación de salud es bien delicada, que lo vio muy débil. Ya Giovanni cumple 22 días en huelga de hambre.
Dijo Iván Hernández Carrillo, director de la organización con sede principal en Colón, Matanzas.
También Aníbal Yacel Palau Jacinto fue golpeado por un funcionario de orden interior antes de llevarlo a la celda de castigo. Daniel Alfaro Frías me comunicó sus familiares, lo mantienen en una celda de castigo sin colchón, sin habituallamiento. Incluso le retiraron también la ropa de recluso en medio de estas temperaturas frías que se están experimentando ahora mismo en la isla.
Daniel Alfaro Fría hace su protesta en la prisión de Guanajay en Artemisa. Aníbal Yacel Palau Jacinto en la prisión Melena II de Mayabeque. Giovanni Rosel García Caso en Cubací de Holguín. Walfrido Rodríguez Piloto en el establecimiento penitenciario Jóvenes del Cotorro en La Habana. Y en Aguica, Matanzas, José Antonio Pompa López, Onaikel Infante, Josiel Guía Piloto, Lázaro Piloto Romero y Adrián Fernando Domínguez Hidalgo. Los presos políticos recurrieron a la inanición voluntaria para denunciar las transgresiones a sus derechos, exigir traslados a otros penales más cercanos a sus hogares, reclamar mejores condiciones carcelarias o demandar su libertad. Martín Noticias ha confirmado con familiares y amigos la persistencia de estos presos políticos en su protesta, a pesar de que las autoridades no han manifestado disposición para acceder a sus demandas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Luis Manuel Otero Alcántara compartió con Radio Martí unas reflexiones dirigidas a sus amigos, en especial a aquellos que se han visto obligados a exiliarse. El artista encarcelado logró enviar un audio desde la prisión que ahora podemos escuchar.
Amiga, hoy tras colgar nuestra llamada me hiciste recordar las noches de real bohemia en esa Habana surrealista, las borracheras en los barrios más lúgubres, la poesía que nos lanzó al censo rebelde o a la disidencia, la ropa aspirante a fashion con stencil que unió y separó todo. Pero esa conversación que tuvimos hoy, un momento especial, tocó mi recuerdo. Esa vez en la terraza alcohólica donde pactamos que cansados de placeres y batallas y en modo de cierre nos mudaríamos a Nueva York, ciudad que rendida a nuestros pies sería nuestro asilo de amor anciano. Hoy me hablaste del exilio y me dijiste que Nueva York era un monstruo que de habla inglesa que devoró tus sueños. Me hablaste de caras y demás cosas adultos y que al menos en Madrid te escuchan en español. Al escucharte triste me propuse ser el superhéroe que soñamos de niño y arrancar un pedazo de tierra y plantarlo en el medio de un océano libre. Ahí viviremos todos nosotros los soñadores, los que nos amamos. Pero ser un superhéroe solo es imposible. Esta capa me la hizo mi abuela de una sábana vieja y mi antifaz es de cartón rasgado, que apenas me deja ver bien. Solo tú y quienes me aman y amo creen que soy un superhéroe y me hacen volar al infinito. Ustedes me hacen fuerte. No dejaremos a nadie atrás. Un solo ser de luz que perdamos en la oscuridad es una pérdida de nombre. Estoy en una cárcel, un sitio horrible construido por el humano y para el humano. Y te digo, Nueva York, La Habana, Madrid, ciudades hechas por humanos nunca superarán la ciudad de cartón que construimos juntos.
Por su parte, Yanelis Núñez, especialista de la plataforma Las Tensas y quien ha seguido de cerca la situación de Otero Alcántara, alertó sobre el aumento de casos febriles sospechosos de chikungunya o dengue dentro del penal.
Según informó la activista, las autoridades le retiraron el derecho a recibir visitas este mes como represalia por haber difundido dicho audio en solidaridad con los 15 manifestantes recientemente condenados por protestar en las calles.
El preso político Yosbany Rosell García Caso mantiene su huelga de hambre, que ya alcanza 23 días, en la prisión cubasí ubicada en el Yayal, provincia de Holguín.
Su esposa, Maylin Sánchez Rodríguez, declaró a Radio Martí que el jueves 13 de noviembre pudo verla en el penal y alerta sobre su salud.
Hoy, 14 de noviembre de 2025, Yosbany lleva 23 días en huelga de hambre. El día 13 de noviembre a las 10 de la tarde lo pude ver. Me lo trajeron en una silla de rueda porque está muy débil, ya no se puede sostener en pie, ya está muy, ha bajado demasiado de peso, está en el huesito, pero mantiene su postura. Yo traté de decirle muchas cosas, convencerlo de que dejara su postura y no hay manera de que él quiera dejarla. Sigue en huelga de hambre. Libertad para Yosbany Rosell García Caso, libertad para todos los presos políticos. Dios, Padre, vida y libertad, que Dios nos proteja.
Yosbany Rosell García Caso fue condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
El preso político Ángel Cusa se encuentra en la prisión de Guarajay, donde fue trasladado a principios de noviembre. Allí comparte celda con reclusos condenados a cadena perpetua sin que él haya sido llevado a juicio.
Así lo denunció a Radio Martí Ana Castillo, madre de su hija y expareja, quien pudo visitarlo la semana pasada.
Anímicamente mal, porque fue un traslado totalmente arbitrario. La seguridad del Estado se coló ahí, entiende, a las 2 de la mañana, le dijeron, un oficial le dijo de ahí del combinado, viste correctamente, y sale un momento, él salió, cuando salió, lo llevaron por una oficina y está a las 2 de la tarde, lo esposaron completo, mano y pie, le dieron a disciplina ahí, todas las pertenencias de culto, todas las pertenencias, entonces ya lo trasladaron para la prisión de Guanajuato sin ninguna explicación, y entonces ella dice que al llegar ahí la seguridad del Estado le dijo un oficial a mí que supuestamente le apareció una lista que le ocuparon a un preso político que estaba en el combinado, que creo que también lo trasladaron, que supuestamente él aparecía en esa lista que habían de 13 a 17 presos que se iban a manifestar. Ya, así, sin más preámbulo, lo trasladaron. Vaya, pero bueno, Ángel no tenía conocimiento de que él estaba en esa lista. Y a todos esos presos que estaban en la lista los sacaron del combinado. Ahora es más difícil para mí, entiendo, porque ahora tengo que coger 4 transportes para llegar a Guanajuato. Y está con los cadenas perpetuas. Es una persona que no tiene juicio hecho. Y no es la primera vez que se lo hace. En el combinado se lo hicieron también.
El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con el señor que sabe mucho.
Muchas gracias.
Además, acierta. Así es.
Bueno, el béisbol cubano está de luto y esta asistencia se la tengo que dar a nuestro productor Julio. A los 77 años de edad, Armando Capiró falleció en La Habana. Tras 14 temporadas con los Metropolitanos e Industriales, fue uno de los peloteros más productivos en la década de los años 70. También fue miembro de la selección cubana durante 12 años en el left fielder, pero su impacto en la Serie Nacional, que terminó bateando de carrera 298 con 384 promedio en base, 162 jonrones, 677 impulsadas, 186 dobletes y 609 anotadas. Descanse en paz, Armando Capiro.
El legendario número 9.
Así es. Bueno, ahora pasamos a Shohei Ohtani. Ajá. Para sorpresa de absolutamente nadie, es más, unánimemente, recibiendo 420 votos, Shohei Ohtani, jugador más valioso de la Liga Nacional, según los cronistas deportivos del país, que lo decidieron unánimemente. El seguidor más cercano, Kyle Schwarber, recibió 260 votos. Ahora, Kyle Schwarber, en una temporada común y corriente, si no existiera Shohei Ohtani, hubiera recibido el voto casi de unánime. Pero como existe Shohei Ohtani, su cuarto, no uno, no dos, no tres, su cuarto premio de jugador más valioso en solamente 6 temporadas del béisbol de las grandes ligas elegible. Así que tiene 31 años de edad.
¿Te acuerdas del nombre del que tenga el récord de más MVP?
Se me ocurre, te voy a buscar eso, pero acuérdate que cuando los Rojos de Cincinnati dominaron la época de los años 70, ahí estaba Pete Rose, ahí estaba Jomor, Johnny Bench, toda esa gente, te lo voy a buscar. Uh-huh. Mañana te voy a dar esos datos.
El lunes,
mañana. Así que, perdón, el lunes. Uh-huh. Shohei Ohtani en la Liga Nacional por segundo año consecutivo, el más valioso. En la Americana, Aaron Judge, y aquí sí hubo polémica. Aaron Judge y Kyle Riley terminaron empatados los dos con 355 votos. Los dos terminaron empatados. El problema es que el rompeempate es quien recibió más votos de primer lugar. Y Aaron Judge recibió 17 votos de primer lugar y Kyle Riley 13. Así que aunque quedaron empatados los dos por puntos, Aaron Judge es el jugador más valioso de la Liga Americana, gracias al rompeempate. Sus numeritos son impresionantes, nadie le va a decir que no. 53 jonrones, batió 331, OPS de 1144. Pero Kyle Riley fue el alma y corazón del equipo de Seattle. Se supone que sin Aaron Judge, los Yankees aún así deberían de clasificar a la postemporada. Pero Kyle Riley, sin él, Seattle no hubiera estado a solo 5 outs de ir a la Serie Mundial. Yeah. Así que Kyle Riley, para mucha gente, se mereció el voto simplemente porque fue el alma y corazón de un equipo completo, mientras que Aaron Judge fue una pieza instrumental, pero solamente una pieza de un equipo que de por sí se supone que iba a ir a los playoffs. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Honduras perdió contra Nicaragua 2-0 y se le han complicado la existencia, pero al mismo tiempo Costa Rica perdió contra Haití de visita, así que las cosas están para cualquiera en ese grupo. Mientras tanto, Curazao le cayó a palos a Bermuda 7-0. Bermuda fue uno de los países que ayudaron a eliminar a Cuba en la antigua ronda, así que ustedes se pueden imaginar por dónde estaría Cuba si hubiera logrado sobrevivir a la tercera etapa.
Le tocaron la campana.
Le tocaron la campana. Hasta aquí los deportes. Nos vemos a las 3 p.m.
Gracias, Pepe.
Nosotros nos despedimos. Gracias, como siempre, por su sintonía. Siga con nosotros en Martín Noticias. Buenas tardes.
Y pasen buen fin de semana, claro.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.